Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En el medio de la escalada del dólar, los precios de varios alimentos aumentaron y en algunos casos hay faltante de productos en las góndolas de los supermercados. Al respecto, desde Radio Cooperativa San Juan, hablamos con Laura Vera, referente de Ama de Casa del País.
Sí, nosotros hemos notado que se ha acentuado, que en el mes de marzo ya veíamos con preocupación que esto empezaba a pasar,
¿no? ¿O no?
Sí, en estos últimos días se ha acentuado más y en los alimentos que generalmente tienden a desaparecer de góndola o haber poco stock, como es el caso de la harina, el azúcar y el aceite también. Lamentablemente, cuando el dólar aumenta, eso se refleja directamente, no solamente en el aumento de precios, sino en esta cuestión especulativa que se empieza a ver desabastecimiento en las grandes cadenas, en los mayoristas, y bueno, por ende, por una cuestión lógica, desemboca en los almacenes de barrio, donde es lo que más nos preocupa ahora, porque el almacén del barrio, no solamente, o sea, hemos visto cuando las muy vacías, y eso lleva a que dentro de poco tiempo puedan llegar a cerrar esos lugares. Hablando con ellos, nos cuentan de que hay dos factores por los cuales no tienen productos. Primero, que es, cuando van a comprar, no consiguen. Pero básicamente también, porque cuando venden, después al momento de ir a comprar, no les alcanza ni siquiera para reponer. Entonces, nos ha pasado, ¿no? Que cada vez que ha pasado esto, hemos visto cómo desaparecen, dejan de funcionar almacenes
También, Laura comentó que frente al aumento de los precios se ponen en riesgo los puestos de trabajo, no solo de los almaceneros y las almaceneras, sino también de las organizaciones de la economía social y solidaria.
Hablaba hace un rato de lo que nos pasa a nosotros con nuestras compañeras que son emprendedoras. Actualmente se les está haciendo difícil vender, o sea, necesario porque, bueno, necesitan la plata, ¿no? Pero difícil porque saben que si hoy una cartera, por dar un ejemplo, la venden en 2000, y bueno, cuando vayan a comprar la tela para volverla a hacer, el material para volver a hacer esa cartera, va a estar mucho más caro, entonces ni siquiera van a poderse poner. Pero están en esa contradicción que necesitan vender la cartera para comprar día a día. Y así en todo, ¿no? Ni hablar de las compañeras que trabajan con el tema de panificación, de comida, porque se les dificulta más con lo que ocurre con la harina.
La organización se encarga de hacer relevamientos de precios por mes y la inflación en el mes de marzo le arrojó un 10,5%. Según lo que pudo decir, es que para el cuarto mes del año se espera una suma de 2 puntos por encima del porcentaje del mes anterior.
El número es mucho más alto. Nosotros calculamos por lo menos 2 puntos más en lo que es alimentos. Lo que es canasta básica total va a influir lo que es alimentos, pero no va a ser tan pronunciado, porque, por ejemplo, lo que es los servicios, luz, gas, agua, y no han aumentado el costo de los mismos, porque, bueno, sabemos que se hacen una vez al año o a través de audiencias algunas. Entonces, eso se mantiene salvo por el consumo que se modifica de acuerdo a la estación. Pero lo que es canasta básica total, sí, bastante más alto que el mes de marzo, que ya fue así.
Reportó para Comecuco, Claudio Bratier, Radio Cooperativa San Juan.
Un 27 de abril del año 1925 nació en Guaymallén, Mendoza, Jorge Augusto Contreras Videla, más conocido como el padre Jorge Contreras, profesor y sacerdote, maestro de la vida y ejemplo ferviente de la unión y del compromiso por el otro. Luchó incansablemente en múltiples causas y una de ellas fue colaborar con un proyecto de comunicación comunitaria, abriendo las puertas de la parroquia Virgen Peregrina para que durante 10 años se escuchara la voz de nuestros barrios, en donde se instaló por primera vez Radio Comunitaria Cuyum. El cura de los pobres, el cura de los barrios, sentó un precedente en la juventud y este fue el mensaje que nos legó.
Bueno, yo creo que todos estamos tomados de la mano para cambiarle un poco la cara a este mundo tan cruel y tan enceguecido por el dinero. Y a mí me parece que la expresión, sobre todo la juventud, que a través del canto y a través de las murgas están como levantando la voz de los que se sienten oprimidos por este mundo tan hostil y al mismo tiempo tan cruel. Me parece que es un canto de esperanza para que este mundo, esta Mendoza y nuestros barrios tengan otra cara, que sea la cara de la solidaridad y la cara de una libertad verdadera y no la crueldad de un capitalismo salvaje.
El 24 de agosto del 2008 partió de esta tierra, no sin antes soñar con un futuro de igualdad. Y esto nos compartía Radio Comunitaria Cuyum.
Quiero aprovechar para, desde mi lecho de enfermo, el padre Jorge, enviar un abrazo, la bendición para todos, la gente de la radio y para toda la comunidad. Pedirles que la perseverancia haga que ese nuevo esfuerzo tenga continuidad, se pueda valorar que el medio de comunicación que siempre ha tenido nuestro barrio es la Radio Peregrina en el 89.3. Adelante y con perseverancia. El equipo, a todo el equipo que está potenciando el medio de comunicación para que todos no estemos aislados, sino podamos unirnos cada vez más en los esfuerzos comunes para mejorar nuestros barrios. Gracias, que Dios lo bendiga a todos.
Gracias, Jorge, por ser el ejemplo que no se marchita de la bondad y de la lucha. Reportó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Buenos días y muchas gracias. Ivana Molina está desaparecida desde el 1 de abril. Sus familiares y la sociedad en conjunto se pregunta dónde está Ivana Molina. Este miércoles pasado hubo manifestaciones en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza, donde se concentraron familiares y la sociedad en su conjunto preguntando dónde está Ivana Molina. Desde La Mosquitera tuvimos la oportunidad de charlar con Sandra Molina, hermana Ivana. Ella nos decía lo siguiente.
Y es tristísimo que en estos tiempos, que estamos en una democracia, todavía desaparezcan personas. Y nada, ya llegan muchísimas personas que son indiferentes a esta situación. Pero en este momento que nosotros estamos con este problema, entonces, que es sobre la desaparición de mi hermana Ivana Molina, queremos convocar a toda la sociedad a que nos acompañen, porque hoy es mi problema, pero es importante que esto no le pase a nadie, porque nadie tiene que desaparecer. No es lo natural, no es lo que tiene que pasar. Necesitamos que nos apoyen, que nos ayuden en este pedido para que mi hermana aparezca y aparezca con vida, de que estas cosas no pueden suceder. Y la incertidumbre de no saber a dónde está un ser querido, una persona la que vos necesitas en tu vida, que es importante, solo por el hecho de existir. Entonces, nada, no se pueden desaparecer las personas. No estamos en el momento del holocausto, en el momento de la dictadura, estamos en una democracia. Se supone que en ningún caso nadie debe desaparecer, pero en una democracia es algo que no deberíamos ni siquiera estar pensando en esto, pero esto está pasando. Y hoy me pasa a mí y a mi familia y no se lo deseo a nadie.
Ivana Molina está desaparecida y Carlos Díaz, quien fuera su pareja y con quien se la vio por última vez, está prófugo. Este declaró ante la fiscalía y el día siguiente se dio a la fuga. Ivana agregaba más detalles.
Mi hermana vivía con Carlos Díaz, que hoy está prófugo. Él se presentó a declarar. Mi familia hizo la denuncia. Después lo llaman a Carlos a declarar. Era su pareja. Tenía ya denuncia hecha por mi hermana. Y anteriormente tenía otra denuncia hecha por otra mujer, la que había sufrido violencia de género. Él fue a declarar y a él no se lo detuvo, a él no se lo demoró para investigar, a ver qué era lo que estaba pasando con mi hermana, dónde estaba mi hermana. Y era su pareja, la persona que vivía con él, al quien no le interesó que mi hermana no apareciera, nunca mostró ningún interés de su parte. Él tenía cómo comunicarse con la familia y él nunca preguntó por mi hermana, en ningún momento. Y nada, lo tuvieron sentado en un escritorio frente a ellos, con denuncias previas, y lo dejaron ir. Ahora no lo encontramos a él y mi hermana no aparece por ningún lado. Él tiene las respuestas que nosotros necesitamos encontrar a mi hermana, necesitamos saber a dónde está, qué pasó.
La búsqueda va a continuar con las consignas ¿dónde está Ivana? Y buscamos a Ivana Molina. Debemos seguir buscando y exigir su aparición con vida. Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. El martes 25 de abril por la tarde se conoció la información del derrumbe del techo del centro de salud, específicamente en la cocina, en la cual se encontraba el enfermero a cargo de la guardia, Sergio Ledesma. Para conocer más a fondo la situación, en Radio Tierra Campesina entrevistamos a Adriana Irazo, secretaria general adjunta de AT Mendoza y que además lleva más de 20 años trabajando en la salud de La Valle.
Cayó el techo en el Jocolín, el lugar donde estamos todos los trabajadores y los profesionales.
Sin duda.
Esperando donde vamos y venimos, como puede ver, es la cocina, y ahí permanentemente está el chico Sergio Ledesma, incluso, que estaba cuando cayó. Que si hubiese sido una gotera, agua, bueno, se puede decir algo, pero de caerse la losa, ya estamos en peligro de muerte los trabajadores, fundamentalmente en ese sector, pero en general en la población de La Valle no se invirtió hace más de 20 años en lo que es la salud pública. Desabastecida totalmente, de recursos humanos fundamentalmente, de insumos.
Sumando algunos detalles de la situación de los centros de salud del departamento y de este tiranteo de responsabilidades del gobierno de la provincia de Mendoza.
Eso no se ha caído porque ha habido una gotera de 2 días o por la pandemia, claramente. Porque siempre dicen lo mismo. Esto por la falta de mantenimiento y de buenos lugares de trabajo. Está hecho con mampostería, con cosas muy viejas. Y entonces al no mantenerse y tener, obviamente, un día va a colapsar, pero esto no solamente es un lugar, estamos hablando que pasó una cosa grave y por eso sale a la luz. Pero yo le pido, por favor, son 28 centros de salud que están totalmente en estado de abandono. No tenemos ni matafuego. Qué lástima que tenga que pasar estas cosas para que tengamos que hablar de la falta de presupuesto, ¿no? De inversión en lo que es la salud. Y sobre todo en aquellos lugares donde el Estado no está presente, sobre todo también porque de la intendencia es de un color político, la provincia es de otro color político, y siempre está metido ese tire y afloje, y los únicos perjudicados son los trabajadores y la población, ¿no? Con estas deficiencias que hay con el tema de la inversión en infraestructura. Hace más de 20 años que en La Valle no se invierte en infraestructura de los centros de salud. Siempre son parches, parches que no duran nada, no funciona nada, ni el agua, ni el ni la canilla, ni el ni la puerta, ni la pared.
Además, Adriana nos da un diagnóstico del estado de salud en las zonas no irrigadas de La Valle, que no es muy diferente al resto del departamento.
No hablemos el tema de lo que ha sido la población indígena que ha trabajado durante 10 años en toda la zona del secano por 15.000 pesos. Ahí pasa algo, no llega la comunicación, no hay ambulancias en forma directa, atienden las urgencias porque los médicos van al desierto una vez cada 15 días. El resto de los días son los enfermeros o los agentes sanitarios que salvan las urgencias de los pobladores de la zona. No llega el agua, no llega la medicación en forma correcta. No pueden llegar los profesionales porque no tienen los vehículos, no tienen nafta los vehículos están rotos.
En el marco del diagnóstico que realizaba Adriana respecto del estado de la salud de las zonas no irrigadas de nuestro departamento, compartimos la lamentable noticia en la que una lavallina de 46 años que residía en El Retiro falleció luego de padecer un cuadro convulsivo y en el que el servicio médico demoró 3 horas y 45 minutos en llegar. Reportaba para el resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Soledad Escudero, de Radio Tierra Campesina FM 89.1, al norte de la provincia de Mendoza.
Radio Comunitaria La Leñera estuvo en comunicación con el vivero comunitario de Montaña Potrerillos, quienes nos contaron que además de todo el trabajo que ya vienen realizando, como la germinación y armado de plantas nativas, como por ejemplo coirones, melosas, algarrobos, chañares, jarillas, continúan con la construcción de la sala de venta y además suman a sus actividades el servicio de armado o diseño de jardín xerófilo. Nos pareció muy importante generar la conciencia en nuestras comunidades de este cambio cultural con respecto a los jardines, ya que el ahorro de agua es muy importante en estos tiempos. Emilia Roldán nos cuenta de qué tratan estos jardines xerófilos.
Son diseños compuestos por plantas adaptadas a esta escasez de agua y están conformados justamente por xerófilas. Xero significa seco, filo, amigo, plantas amigas de lo seco. El objetivo de estos jardines, obviamente, que es conseguir la mayor sustentabilidad y reducir el consumo de agua. Y un xero jardín, tenemos que tener en cuenta que consume la cuarta parte de agua que utiliza un jardín convencional, estos de pasto que nombrábamos antes. Y aparte, cuentan con una gran riqueza de fauna que también está adaptada a estas situaciones y requisitos de humedad, de temperatura. Bueno, para lograr con éxito estos jardines tenemos que recurrir, por supuesto, a plantas nativas, rústicas, plantas que vemos en la misma zona, que combinadas entre sí pueden llegar a conformar lo que llamamos, ya más específicamente, un xero paisajismo. Ahí podemos jugar con colores, con estratos, podemos poner rastreras, herbáceas, arbustivas y árboles. Y ahí también le damos la oportunidad, sí, de que llegue toda la fauna. También son ideales, es una opción muy recomendada, para jardines urbanos, porque además de reducir el consumo de agua, incorporan elementos para aumentar el valor ecológico. No necesitan abono, no necesitan fertilizantes. Entonces es una opción muy recomendada. Bueno, entonces me queda invitar a las personas de la comunidad para que se animen a crear su propio jardín xerófilo. Pueden combinar coirones, zampas, jarillas de los diversos tipos, árboles como el chañar o el algarrobo se adaptan muy bien a la zona. Y que se animen a hacer estos jardines, y también está la posibilidad, y acá voy a meter un chivo, de convocarnos a las chicas del vivero comunitario de montaña, porque hacemos xero paisajismo, podemos diseñar tu jardín, tenemos plantas nativas, nos dedicamos a eso, a la reproducción de plantas autóctonas, como son estas que nombré anteriormente. Así que bueno, les esperamos también, si quieren visitarnos, Estamos en la ruta 89 de Los Negritos, en el predio del Club del Plata.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde la montaña mendocina para el colectivo de medios comunitarios de CUL.
Este resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo está dedicado a nuestro compañero Pedro Romo, director y fundador de Radio Comunitaria Algarrobal, un compañero que lo conocimos en la lucha popular, reportando para su Algarrobal querida, cubriendo y juntando testimonios de las víctimas de la dictadura en los juicios de lesa humanidad. Acompañamos a su familia y allegados y destacamos su inmensa labor en los medios comunitarios. Hasta siempre, Pedro.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.